Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Hola, buenas tardes, querido y querida Radio Escucha. Aquí estamos en un nuevo Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado ya, por más de una década, ¿cierto?, acompañándoles a quienes nos escuchan en vivo en la previa del almuerzo, como decimos nosotros acá en Chile, o también el día domingo nos pueden volver a escuchar a las 2 de la tarde por la Radio San Miguel. Además, les recordamos que este y todo nuestro programa están disponibles en radio.uchile.cl/programas. Y este, obviamente, desde el lunes, como lo venimos haciendo siempre en nuestro programa. La semana pasada estuvimos conversando de temas tan importantes como la educación en diabetes, que es crítico, ¿no?, poder educarnos como comunidad, como población, y así apoyar a las personas que tienen esta cronicidad, o también todo lo que tiene que ver con el corazón, que lo estuvimos viendo en el programa para el 18 de septiembre, ¿no?, para las fiestas patrias, con acá con la colega Valeria Díaz. Esta semana hemos querido conversar un tema que quizás no es que haya una conmemoración específica, pero sí nos damos cuenta que es muy complejo el tema de la alimentación. Cada día han aparecido más alergias también en las generaciones nuevas, vemos a los niños y a las niñas también con mucho tema de no comer ciertos alimentos por gustos también personales, la invasión de las comidas chatarras. Por lo tanto, ahora que están ya saliendo las clases, están cesando, quisimos reflexionar en torno a tips alimenticios, las colaciones, qué hacer ahora también el tema del calor, ¿no?, con los niños y las niñas, y para eso tenemos a una experta en el tema. Ella es colega, además de enfermera, es doctora, Susana Loaiza. Ella es doctora en salud pública de acá de la Universidad de Chile, y actualmente es académica e investigadora en la Universidad de Magallanes. Además, también estuvo por ahí, vamos a ir de a poco ahí desglosando, que estuvo también en torno al tema del aseguramiento y la calidad, ¿ya? Pero antes de empezar, les recordamos, no se olviden, es sumamente importante el tema de la protección por el calor. Ahí les recordamos no exponerse idealmente en los horarios, ¿cierto?, entre 11 y 3 de la tarde, y si lo van a hacer, usar indumentaria adecuada, y quizás adherirnos también a la campaña que tiene el Instituto de Salud Pública actualmente de no... el tema de los bloqueadores y los protectores solares, también revisarlo. Se ha hecho harta campaña sobre el maquillaje, también sobre los productos cosméticos, y recordarles que en Chile cualquier producto que sea que uno va a colocar en su cuerpo, es decir, alimentación o cosmético, tiene un número de inscripción. Por lo tanto, si tienen dudas sobre el producto, pueden ir al Instituto de Salud Pública y con ese número que sale atrás, y les hablo desde una crema hasta fideos, pastas de dientes, todo tiene su número, y con eso tienen más antecedentes. Si no tiene ese número, quiere decir que no está testeado, no está aceptado en Chile, y lo peor va a ser que no los va a proteger del sol. Quizás hoy no es que se vayan a tener, cierto, un problema en la piel, pero hacia el futuro, cierto, no se están protegiendo, van a acumular rayos UV, y es lo que queremos, que todo, cierto, aquí la población esté mejor. De lleno entonces a nuestro tema, le damos la bienvenida a la querida Susana. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes, Denise. Mucho gusto.
No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Nosotros felices que nos puedas contar, y quizás un poco ahí de tu carrera, ¿no? Porque tú además eres enfermera de base, y uno siempre se imagina, ¿no? Lamentablemente el popular nos imagina más en un hospital haciendo turnos, ¿no? Con toca, quizás. Exactamente. O alguna. Entonces, ¿cómo ha sido esta trayectoria para hoy día ya estar en un puesto de investigadora, incluso con lazos internacionales, nos comentabas, sí, a nivel académico?
Así es. Bueno, ha sido una trayectoria larga, pero muy prolífera, diría yo. Desde mis inicios como enfermera, siempre orientada al área de la salud infantil, y trabajé tanto en servicios de en nivel primario de atención de salud, en lo que en esos años eran los consultorios, consultorios de atención primaria, y luego también en los servicios de pediatría, en nivel secundario, y siempre una fascinación por la población infantil, y justamente a través de esas experiencias es que uno va como enfermera vivenciando que hay muchos problemas de salud que afectan a los niños, que nosotros las enfermeras tenemos mucho que hacer. Y ahí, desde la atención primaria, rescato justamente nuestro rol como enfermeras supervisoras del crecimiento y desarrollo infantil. Nosotros tomamos a los niños desde el nacimiento hasta los 6 años en el CEFAM actualmente, y luego en el proceso de salud escolar debiéramos estar todas las enfermeras siendo las responsables, ¿cierto? Así tenemos un mandato ministerial, las enfermeras, que está establecido en los programas de salud, donde nosotras tenemos que ser las responsables del crecimiento y desarrollo infantil, y para eso se requiere una supervisión regular, frecuente, en fin. Y luego, en el nivel secundario de atención, también hoy día estamos viendo que el perfil epidemiológico de la población infantil ha cambiado de manera notable. Lo que hace 20 o 30 años atrás afectaba con mayor frecuencia a los niños, hoy día ese perfil ha ido cambiando. Y justamente lo que nos convoca a este programa es los problemas asociados a la alimentación y a la nutrición infantil. Así que me he dedicado durante gran parte de mi carrera, primero, como decía, como enfermera en el ámbito asistencial, y luego ingreso a la universidad como académica, y allí he ido desarrollando una línea de trabajo siempre ligada a la salud infantil, tanto en la docencia como en la investigación, en mi formación de posgrado, tanto mi tesis de maestría como luego la del doctorado en salud pública han tenido que ver también con los problemas de malnutrición por exceso, fundamentalmente en población infantil. De manera muy resumida eso, porque sería muy largo extenderme. Y bueno, lo que tú mencionaste también, dirigido en los últimos años, tuve la posibilidad también en la gestión universitaria de trabajar en gestión de calidad, que es un área muy interesante también para las enfermeras, que deberíamos estar, porque también nos toca, ya sea por el ámbito de los hospitales o a nivel primario o secundario, lo que hoy día se conoce como los procesos de acreditación en salud, y en el ámbito de la educación superior también. Es un área muy importante el aseguramiento de la calidad, que permite que las instituciones de educación superior, específicamente las universidades en mi caso, tengan una certificación, un sello de calidad. Así que es un tema muy, muy apasionante, interesante, y donde las enfermeras tenemos mucho que aportar allí también.
Y yo creo que ahí mencionaste algo súper crítico, Susana, que nos centramos mucho más en las personas adultas, porque es más fácil conversar, es más fácil también decir, oiga, usted es responsable de su salud, elija, cierto, lo que coma, pero nos olvidamos que finalmente esto es un proceso que va desde el nacimiento, ¿no? Y ahí enfermería siempre está presente, primero, obviamente, cómo coma, cómo se alimenta la mujer antes del embarazo, y después, desde que los niños nacen, cierto, y las niñas, nosotros hacemos, como tú dices, el control primero, ya se controla a los 7 días, después al mes, después a los 2 meses, y estamos constantemente evaluando todo lo que es la alimentación. Entonces, yo ahí sí coincido mucho lo que tú mencionas, que se nos olvida ese detalle, se nos olvida que la alimentación no es que mágicamente uno la tenga, sino que es algo que es sumamente controlado. De hecho, la primera etapa de nuestra vida, nosotros hacemos control sano al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y estamos pendientes que recién a los 6 meses ingrese la sopa de verdura, y hay un seguimiento, la lactancia materna, pero algo ocurre, ¿no?, hacia la adolescencia, y por eso te quisimos invitar hoy día para preguntarte qué ocurre, ¿cierto? ¿Cuál es este cambio que en definitiva hace? Y ojo, también una inquietud más personal, porque también siento que ya no es hacia la adolescencia como en las épocas nuestras, sino que ya es a temprana edad, uno ve, no sé si decir malos, pero hábitos alimenticios que uno no esperaría en niños de 2 o 3 años. Sí.
Es que las cosas hay que decirlas por su nombre, y claramente lo que tenemos son malos hábitos. Fíjate tú que toda esta corriente que existe de los estilos de vida saludables, cuando nosotros trabajamos en terreno, y las enfermeras, esa es una de las maravillas de nuestra profesión, que trabajamos en forma directa con la población, y uno va viendo, y hoy día la evidencia científica, que además hay muchísimo en este ámbito de la nutrición y la malnutrición, sobre todo infantil, ha demostrado con evidencia científica que el proceso de desarrollo, crecimiento y desarrollo que se ocurre, cierto, durante la gestación, por lo tanto nosotros deberíamos preocuparnos de que la madre, una vez que se embarace con un estado nutricional normal, porque lo que está ocurriendo hoy día es que más del 60% de las embarazadas que inician su embarazo ya lo hacen con algún nivel de sobrepeso o de obesidad, Y está demostrado que el sobrepeso y la obesidad materna puede llevar, existe un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que esa madre desarrolle una diabetes gestacional y con las consecuencias que eso tiene para el feto. Entonces estamos viendo hoy día que niños que nacen con macrosomía, o sea, pesos cercanos a los 4 kilos, pero la macrosomía se define como el peso mayor o igual a los 4.000 gramos, ¿cierto? Esos niños que tienen ya al nacer un alto peso, lo más probable es que continúen su periodo de crecimiento y desarrollo en los primeros meses y en los primeros años, con también siempre con sobrepeso, o sea, siempre estando sobre la curva de normalidad. Entonces, nosotros como población debemos tomar conciencia de que los procesos de crecimiento y desarrollo vienen desde la gestación, pero si yo me voy incluso más atrás, cada mujer joven o cada mujer en edad fértil, cuando tome la decisión, porque idealmente debería ser así, ¿cierto? Sabemos que eso no siempre ocurre, pero cuando deciden tener hijos, cuando deciden embarazarse, ojalá lo hagan con un estado nutricional normal. Y lo que estamos viendo hoy día, sobre todo en el nivel primario, que es donde se controla el embarazo principalmente, vemos que las mujeres ya inician su embarazo con algún grado de sobrepeso, por lo que tú decías. Hoy día la población joven, adolescente, adultas jóvenes, que están también desplazando la edad de embarazarse cada vez de manera más tardía, cada vez se acerca más a los 30, incluso a los 40. Eso está ocurriendo que las mujeres ya no están tan preocupadas de su estado nutricional. Hay una parte de la población que tiene malos hábitos nutricionales de alimentación y eso hace que tengan sobrepeso y que tengan obesidad. Cuando se embarazan, si ya lo hacen con sobrepeso, los riesgos de un embarazo con diabetes gestacional que después pudiera traspasarse incluso a transformarse en una diabetes instalada tipo 2, el riesgo es muy alto y los riesgos para los niños son muy altos también de mantener un estado de sobrepeso, obesidad, y hoy día estamos viendo, la evidencia científica sí lo señala, a muy temprana edad, niños que ya tienen insulinoresistencia, niños que tienen hipertensión arterial y niños que claramente están con todos sus parámetros nutricionales alterados. Si nosotros estimamos porcentaje de grasa, perímetro de cintura, estoy hablando de otros parámetros fuera de lo que es el IMC propiamente tal. Nosotros enfrentamos hoy en día lo que se ha llamado una epidemia de sobrepeso y obesidad. Y cuando hablamos de epidemia es porque las cifras, los indicadores, hoy día, piensa tú que estamos hablando de casi un 53% según las últimas estadísticas publicadas por el CUNAED, que hace esta encuesta de vulnerabilidad nacional, más del 53% de la población escolar tiene sobrepeso u obesidad. Si nosotros hablamos solamente del sobrepeso, estamos bordeando el 27% y la obesidad también cercana a un 26%. Entonces, si nosotros no hacemos algo con esta epidemia, estamos proyectando que la población adulta, las próximas generaciones, vamos a tener una epidemia también de enfermedades crónicas no transmisibles, donde la hipertensión, la diabetes, las patologías renales crónicas están fuertemente asociadas. Piensa tú que hoy en día hasta los cánceres, la mayoría de los cánceres tienen una fuerte relación con trastornos nutricionales. Y estoy hablando de fundamentalmente, yo creo que nos vamos a enfocar en este programa en la malnutrición por exceso. Porque Chile, hace varias décadas atrás, afortunadamente, dejó de lado, o sea, dejó ya de ser un problema relevante o muy frecuente la desnutrición. Piensa que en la década del 50 teníamos altas tasas de desnutrición y en población infantil, porque la condición del país era distinta. Había pobreza, había baja saneamiento básico, las políticas y programas de salud empiezan más bien en la década del 60 a implementarse en Chile y los logros que tenemos hoy día en políticas públicas, los logros que tenemos en indicadores macro que nos permiten a nosotros compararnos incluso con países desarrollados, como nuestra tasa de mortalidad infantil, mortalidad materna, en fin, por mencionar algunos. Claro, somos de país desarrollado y uno mira y a uno en el extranjero cuando tú muestras tus cifras y dices, oh, sorpresa, son de país desarrollado. Pero junto con esos mejoramientos en los indicadores vitales, tenemos un problema grave que es estas epidemias de malnutrición por exceso. coexisten okay. estos problemas.
Yo creo que como tú mencionas, lamentablemente uno no puede encubrir el lenguaje hace realidades, ¿no? Y lamentablemente estamos con una epidemia, hay hábitos malos, ¿cierto? O sea, la comida en Chile, bueno, en Latinoamérica en general, es como para hacerle cariño a la gente, entonces también este tema de que comer bien es sí. importante. Entonces, claro, si tú haces, por ejemplo, nos pasa a nosotros en cursos, y cursos que son de temas saludables más encima, y tú ves los cócteles, los coffee, sí. pero esto no es saludable. Pero claro, lo que ocurre es que en el ideario nuestro tú no le puedes como restringir la comida a la gente, porque si no la gente se siente mal. Entonces ocurre lo mismo con los niños y las niñas, que es como que hacerle sí. un cariño es llevarlos al mall, ¿no? Es llevarlos a todas estas tiendas.
El tema justamente de los hábitos, en todo orden de hábitos, nos vamos a referir específicamente a los de alimentación, pero en todo tema de hábitos es algo aprendido, ¿no? Primero hay que tener conciencia de que los hábitos los aprendemos. Por lo tanto, se ha definido un concepto, ya hace muchos años, se ha definido un concepto que se habla de familias obesogénicas. ¿Qué significa? Que hay familias que por sus patrones culturales, sus hábitos, sus estilos de vida, generan que todos los integrantes de la familia tengan sobrepeso o sean obesos. ¿Por qué? Porque los hábitos ya están instalados. ¿Dónde nosotros aprendemos a comer? En nuestra familia. ¿Dónde aprendemos las porciones, el tamaño de las porciones? Piensa tú que en Chile todavía tenemos una gran impronta cultural respecto a qué es lo que es saludable y qué es lo que no es saludable. Yo, el que trabajo directamente con la familia, porque en investigación nosotros trabajamos con fuente primaria, por lo tanto tengo esa posibilidad maravillosa de conversar con padres, conversar con familias completas, y te dicen, no, es que él no se sienta a la mesa si yo no le doy, no tiene Coca-Cola, o no se sientan a la mesa si no comen mayonesa. Entonces yo les pregunto a las mamás, ok, ¿quién le enseñó a usted? ¿Usted sabe cuál es la alimentación saludable? ¿Sabe qué es lo que es no saludable? Yo creo que, te digo, con la experiencia que tengo y la trayectoria que ya les he comentado, nosotros en salud, los equipos, hablo todos los integrantes del equipo salud, estamos convencidos de que con entregar trípticos, con entregar cartillas, con hacer mensajes publicitarios, con el logo del Ministerio de Salud de Chile, en comerciales de televisión o que se ven en las redes sociales, nosotros estamos convencidos que con eso la población queda educada. Y yo en mi experiencia he podido comprobar que la gente no se educa con eso, ni siquiera se informa porque no lee los mensajes publicitarios, que es lo que ocurrió con el etiquetado nutricional. Cuando se implementa en Chile la ley del etiquetado nutricional, nadie lee hoy día las etiquetas que están en los alimentos que compramos.
Sí, lo que pasa es que estamos súper entretenidos, Susana, pero nos tenemos que ir a Perfecto. Un corte. Nos vamos a nuestro primer receso y volvemos aquí a este interesantísimo tema con Susana Loaiza.
Su cuerpo quieto se dejó acariciar, dulce como el azúcar. Tomó mi mano y la condujo no sé a dónde. Perdí los sentidos, celebrando me extraña. Celebrando me extraña. Manera de amar. Sin rencores ni culpas, años siempre en lo mismo. Lo intento, no me concentro. Pienso ahora en besar, pienso en besar su ombligo. Thank you. abierta la cortina y la oportunidad de asombrarme con algo así como faldas a poder jugar, con su boca mojada, con un toque en la espalda, la explosión en el pecho.
Y aquí estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 23 de noviembre, aquí conversando sobre tips de alimentación, quedamos súper ahí como un poco cortados en nuestro bloque anterior. Tenemos hoy con nosotros aquí conversando a la colega enfermera, además doctora Susana Loaiza. Ella es doctora en salud pública de la Universidad de Chile y trabaja actualmente como académica e investigadora en la Universidad de Magallanes y también todo lo que es aseguramiento de la calidad. Les recordamos que este y todos nuestros programas, ¿cierto?, quedan disponibles en radio.uchile.cl, además que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en ex Twitter, arroba caleido-chile, y en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y así como está Caleidoscopio, nuestro departamento de enfermería, que es la universidad, tiene diferentes instancias, ¿cierto?, diferentes áreas en las cuales se desarrolla, y unas son las capacitaciones. Pueden ingresar a medici.uchile.cl y ahí van a encontrar diferentes diplomados disponibles. Está el de cursos también de género, ya también se lanza esta otra semana el diplomado en gestión del cuidado en atención primaria de salud, para quienes quieran, ¿cierto?, seguirnos con todas las actualizaciones de CISEP y otras. Y ahí, conversando, ¿cierto?, le damos el pase a nuestra colega Susana, que nos explicaba, nos comentaba lo importante, ¿no?, que son estos controles sanos, finalmente, lo crítico que es lo que hacemos en atención primaria y la atención. Sin embargo, Susana, te interrumpimos, justo nos fuimos por todo este tema de la ley de etiquetados que estás hablando.
Sí, continuando con esa estrategia que se ha implementado en Chile, bueno, hay muchos países que tienen los mismos problemas que nosotros. La ley de etiquetado viene desde una estrategia mundial que implementó la Organización Mundial de la Salud por allá por el año 2006-2007, donde una de las estrategias era justamente, se llamó Estrategia Global contra la Obesidad, EGO. Y en Chile se implementan varias acciones que hoy día estamos viendo que lamentablemente los resultados de la implementación de muchas estrategias no han dado los frutos que esperábamos, porque si no, no tendríamos hoy día las prevalencias y no tendríamos esta epidemia de sobrepeso y obesidad a todo nivel, en todos los grupos etarios, pero a nosotros nos preocupa mucho hoy el tema de los niños. Fíjense ustedes que cuando se implementa la ley hay un gran boom, ¿cierto? Aparece mucho en los medios de comunicación que todas las personas que somos consumidores, ¿cierto?, debemos, es una recomendación, que leamos lo que estamos consumiendo para ver el contenido de grasa, de azúcar, de preservantes, colorizantes y todos estos elementos que están presentes en los alimentos que consumimos, pero que obviamente pasan por una certificación de inocuidad y pueden ser incorporados a los alimentos. Pero, ¿qué ocurrió? Como suele pasar en nuestra cultura chilena, que cuando se lanza esta campaña, ¿cierto?, de etiquetado, claro, no faltaba las personas que estaban en el supermercado mirando. Pero si tú preguntas hoy día, si alguien, cuando va a comprar un alimento en el supermercado, donde lo compre, en el almacén, lo que sea, lee el contenido de cada uno de estos elementos, grasas, azúcar, sal, yo te diría que nos quedaríamos muy sorprendidos, porque la gente ya se acostumbró a los logos cámbienle el color que le cambie, que sean todos ellos negros, y la gente ya no lo está mirando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, no tenemos real conciencia del daño. ¿Qué ocurre? Permítanme que mencione esto. ¿Qué ocurre con el tema del sobrepeso y la obesidad? Como es un problema que va ocurriendo lentamente, o sea, el niño lactante, no, está un poco más gordito, dice la familia. Sí, pero en realidad es que come esto, le gusta lo otro. Después, preescolar, bueno, es que él era gordito ya de antes. O la familia es gordita, la mamá, el papá, el abuelito, la abuelita, los hermanos. Vuelvo, en familia obesogénica. Entonces ya se estandariza eso y se toma como un patrón normal. O sea, estamos nosotros hoy día validando que el sobrepeso y la obesidad es normal. ¿Entienden lo que digo? O sea, nosotros no estamos conscientes de que es un problema de salud. ¿Por qué? Porque se desarrolla lentamente. ¿Qué nos ocurre a los adultos, a las mujeres? Por ejemplo, vamos ganando peso a través de los años. Y entonces, si tú ganaste con un primer embarazo 2 kilos, en el otro 5 kilos, y después fuiste aumentando en edad y vas ganando 10, 15, 20 kilos, lo que vas haciendo en tu diario cotidiano es que tú vas cambiando la ropa, cambiando el vestuario, pero no vas teniendo esa conciencia como que es un problema. Por lo tanto, como se desarrolla durante muchos años, a veces en corto tiempo, pero la mayoría de las veces son décadas, entonces tus parámetros que no son evaluados, ya no tienes cuando eres joven y estás con sobrepeso, no tienes problemas seguramente de hipertensión. La diabetes todavía no se presenta, porque ¿cuál es el problema? Se habla de que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad silenciosa, porque no produce sintomatología inicialmente. Fíjate, ¿cuál es el primer alarma? La primera alarma, cuando tú te encuentras con alguien después de un tiempo y dices, sabes que está bastante más gordita que la última vez. O mira, si hay muchos años que no la veía y hacemos lo contrario, es que ahora estás muy delgada, o estás muy flaca, o estás... ¿Me entiendes? O sea, el parámetro, si uno lo piensa, es estético. O sea, no es un parámetro donde tú digas, no, oye, si tú estás con sobrepeso, lo que vas a tener es insulinoresistencia. O si tú además en tu familia tienes antecedentes de abuelos diabéticos, padres diabéticos, y tú estás con sobrepeso y obesidad, las personas no tienen conciencia de que sus factores de riesgo más sus conductas poco saludables pueden potenciar una enfermedad crónica. La población común y corriente no tiene esa conciencia. Y como no tiene esa conciencia, no tiene hábitos de vida. Dime tú, no hemos bajado de un 80%, según todas las encuestas, de un 80% de sedentarismo en este país, donde tenemos, salvo en Magallanes, donde yo vivo, tenemos un clima bastante agradable en todas partes. Podríamos hacer actividad física al aire libre. Yo no hablo de gimnasio, no creo que uno tenga que circunscribirse a un espacio en particular. Idealmente deberíamos hacer más ejercicio al aire libre. Los niños hacen poco ejercicio. ¿Por qué? Porque están muy tecnologizados. Están con los aparatos de video, los juegos, los teléfonos. Hay una dependencia absoluta de niños y de adultos de todas las edades. Nos hemos vuelto adictos a los equipos electrónicos. Eso hace que los niños estén muchas horas conectados, juego, lo que sea, televisión o el colegio incluso, y entonces no hacen actividad física. Cuando yo controlo niños en el control de salud sano, y lo hago en el control de salud escolar, les pregunto a las familias, ¿es que está todo el día con el teléfono? No, es que ella se levanta y se acuesta con el teléfono o con la tablet. Sí, le digo yo, pero ¿quién controla al niño? ¿Quién educa a ese niño? Nos hemos olvidado también las enfermeras y enfermeros de educar sobre las normas de crianza. Las madres y los padres no saben a qué horas se tienen que acostar los niños, cuántas horas tienen que dormir para recuperar la energía. ¿Sabían ustedes que los padres no saben que lo mínimo que deben dormir son 10 horas y que durante el sueño se libera la hormona del crecimiento, que es la que hace que los niños crezcan y se desarrollen? Los padres no lo saben porque no lo estamos educando en los controles de salud. Los grandes mensajes publicitarios, insisto, en que se invierte una cantidad enorme de dinero para mensajes publicitarios, no están dando fruto. Los padres no saben cuánto tienen que dormir, ¿A qué horarios tienen que despertar? ¿Cuántas horas de actividad física regular, diaria, intensa deberían hacer los niños? Piensen ustedes que a un niño, como alguien decía, no se le puede restringir la alimentación. No. Ojalá de idealmente 4 comidas. Idealmente no llevar colaciones a los colegios. ¿Para qué colación si entre 3 o 4 horas ya van a comer? Distintos son estos establecimientos que con las reformas educacionales, que no han contribuido para nada al problema de la epidemia de sobrepeso y obesidad, porque hoy día tenemos a los niños muchas horas en los colegios mal alimentados, porque no se ha restringido el consumo de alimentos chatarra en los colegios. Y los niños que llevan sus alimentos desde la casa, las mamás preparan lo más rápido que pueden, porque ahí se agrega el otro tema de la mamá que trabaja, de la mamá que no tiene tiempo para cocinar una comida. Y entonces estamos mandando a los niños alimentación rica en grasa, rica en azúcar, muy procesada, y dejamos de lado los alimentos que preparábamos en casa, que obviamente tienen un valor nutricional distinto. Y si a eso le agregamos que los niños no hacen actividad física porque en el colegio se ha reducido la cantidad de horas de educación física. Yo he hecho encuestas donde los colegios hacen menos de 20 minutos a la semana. ¡A la semana! Un niño que debería estar todo el día saltando, corriendo, jugando, no está haciendo actividad física, no andan en bicicleta, no juegan a la pelota. ¿Por qué? Porque están más preocupados del tema de los juegos y de la tecnología. Entonces, insisto, y quisiera en este programa dejar esos mensajes, eduquemos a la familia, eduquemos a una mamá que me dice, señora, si usted no me hubiera contado que la hormona del crecimiento se libera durante el sueño, yo no habría sabido, y por lo tanto, el niño se acuesta a la hora que quiere. ¿Cómo se va a acostar un niño pequeño a la hora que quiere? La mamá, el papá, una familia tiene que decir, usted a tal hora se acuesta, después de un día agotador, lo más probable es que el niño necesite, ¿cierto? Entre 10 y 12 horas, esto va a depender de la edad, de sueño. Se levanta muy temprano para ir al colegio, tiene una jornada de trabajo escolar también intensa. Esos patrones básicos de crianza no los estamos fortaleciendo. Y yo no digo que no estemos trabajando en los niveles de atención primario y secundario, digo que quizás no estamos poniendo el énfasis en aquellas cosas que deberíamos hacer. Los niveles de atención de salud, tanto primario como secundario, con distintas funciones obviamente y distinto nivel de complejidad de la atención, también están los colegas muy sobrecargados en los distintos niveles. ¿Por qué? Porque ahí tienen que cumplir con ciertas coberturas, con cierto rendimiento, con la concentración de tal o cual, con que cada día hay proyectos nuevos, programas nuevos ministeriales y donde los recursos humanos, enfermera, enfermero, son los mismos. Y tienen que cada día dar respuesta a todos esos requerimientos del ministerio, de los respectivos servicios de salud, y por lo tanto, quizás el foco no lo estamos colocando, insisto, en que en el control de salud, que es nuestra responsabilidad, se ponga el foco en la educación. Nosotros no podemos intervenir sobre el ingreso familiar, por lo tanto yo no le puedo decir a una familia, mire, usted compre esto, compre esto otro y compre esto otro, pero sí le puedo enseñar a la madre que en vez de comprar bebidas gaseosas azucaradas, le dé agua, que este le sale por la cañería y que no tiene que pagarla más que el consumo mensual, ¿me explico? Si yo le enseño que en vez de comer tanto alimento procesado que viene envasado, rico en grasa, en sal, en azúcar y en todo lo demás, que coman fruta, que coman una porción diaria, al menos 2 o 3, fíjate que la recomendación siguen siendo 5 porciones diarias, distintos colores. Tengo familias que me dicen, no, es que a ella no le gusta esto, no le gusta lo otro, no come verdura, no come legumbre. Entonces empiezo yo, me doy el tiempo a conversar con la mamá, cuénteme una cosa, le digo, señora, ¿usted come verdura? Ah, no, es que a mí no me gustan mucho. ¿Usted prepara legumbres? No, es que a mí no me gustan las legumbres. Entonces, le estoy enseñando a mis hijos que como a mí no me gustan, a ellos tampoco les gustan. Entonces, los enseño a ser selectivos. Si esa mamá supiera que la pirámide de alimentación implica que tiene que consumir de todo tipo de alimentos, independiente, cierto, a ciertas edades, empezaremos a introducir tales o cuales, pero si esa mamá supiera que con eso ella está invirtiendo en la salud de sus hijos, yo te aseguro que la mirada es distinta. Y lo he vivido en carne propia, cuando las señoras me dicen, mire señora, qué bueno su consejo, ya, voy a intentar A mí no me gusta mucho, pero voy a intentar probar las legumbres, pero les voy a cocinar legumbres a mis hijos. Porque si los hijos ven, ah, no, es que a mí no me gustan los porotos, no me gustan los garbanzos. Claro, a ella no le gusta, pero eso no significa que no se los dé a sus hijos. Y ella tiene que saber que 2 o 3 veces a la semana es lo más saludable. Y tiene que saber también que en vez de gastar un monto de dinero en comprar pura alimentación chatarra, que consuma alimentos saludables. Fíjate que hay lugares, por ejemplo, los sectores rurales, donde las familias se pueden dar el lujo porque tienen espacio de tener un huerto familiar. Dime tú, le estamos enseñando, señora, cultive sus propias zanahorias, cultive su repollo, su lechuga y otros tantos alimentos que hoy fruta y verdura que pueden consumir. Pero a los niños tenemos que enseñarles desde pequeños. Si no les enseñamos qué es el alimento saludable, cuál es el alimento, cuáles le hacen daño. Pero a la mamá hay que enseñarle por qué le hace daño el azúcar, por qué le hace daño la sal. Fíjense ustedes que si hacemos una encuesta y le preguntamos a la población, ¿usted sabe cuál es el daño que produce el exceso de sal? La recomendación es 6 gramos diarios. Si usted consume más de eso, ¿qué es lo que le puede ocurrir? La gente sabrá cuál es el daño del tabaco. ¿Qué daño produce la nicotina, el alquitrán, el tabaco en las arterias del cuerpo? ¿Saben las personas que el exceso de azúcar, pero qué daño produce a los órganos vitales? Sí, yo creo que si nos diéramos un poquito de tiempo en enseñarle eso, ¿por qué subestimamos a la población? ¿Por qué creemos que ellos no van a entender los mensajes que le estoy dando? Si el mensaje es claro, es preciso, yo te aseguro que la población va a entender. Así que eso tenemos que seguir haciendo, educando.
Y hay un alcance antes que nos vamos al otro receso, y es que quizás de repente suena un poco redundante o alguien pudiera decir, cierto, que es un poco sexo genérico cuando uno habla de, siempre como acá habla de las madres, pero todas
Sí.
las instituciones de hecho avalan de que las que toman las decisiones frente a la alimentación y el ejercicio son las mamás. Y ojo, hay una investigación muy buena que salió el año pasado en una universidad donde dice que el 60% de las personas ante un problema siempre va a acudir a su madre. Entonces,
Ah, mira, qué interesante.
sí, siempre. Entonces, de hecho, para temas económicos es un poco más alto el porcentaje. Vamos
Sí.
más arriba. Pero,
Sí.
¿a quién acuden? Entonces, también es un tema porque eso quiere decir que
Sí.
no es solo la formación de la alimentación. Cuando tengan
Exacto.
duda de qué elegir más arriba, de qué cocinar, si tienen una enfermedad, siempre van a recurrir. Por eso uno de repente habla más en la madre, pero se entiende que es la
Es
madre, el
familia,
padre,
yo
la
creo,
familia, la
sí,
abuela, el abuelo.
la
Sí.
familia
Nos
como
vamos a
tal,
nuestro
sí.
último receso y volvemos aquí para seguir conversando de tips de la alimentación.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Y estamos de vuelta aquí en Caleidoscopio de la Salud, este sábado 23 de noviembre, conversando en torno a la alimentación, los tips, quizás cosas importantes ahora que está haciendo calor, que los niños y las niñas dejan de ir al colegio, cómo lo hacemos con las colaciones, hasta dónde también todo el tema de las alergias alimentarias que hay hoy en día, que también de repente nos turban y nos complican frente a la elección. Para conversar del tema, hoy tenemos a la experta, la doctora Susana Loaiza. Ella es doctora en salud pública de la Universidad de Chile y académica e investigadora de la Universidad de Magallanes. Les recordamos que Caleidoscopio de la Salud, nuestro programa radial, es una de las iniciativas, ¿cierto?, que tiene el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y también por lo cual les invitamos como sábado a sábado a leer nuestra querida revista chilena de enfermería. Estamos con varias publicaciones continuamente, en forma constante, así que ahí pueden ingresar y leer, ¿cierto?, los diferentes artículos que vamos publicando. Además, no se olviden, ya lo mencionamos en el primer bloque, pero muy importante, protegerse del sol en esta época, no olvidar el lavado de manos, ¿cierto? También siempre presente. Y ahí ahora quizás preguntarle ya más específicamente a Susana de lo que ella ha podido ver, ¿cómo se vivencia este tema de las alergias alimentarias, Susana? Porque este también es súper
Es un
complejo porque
temazo, es un temazo. Fíjate tú que hoy día en la práctica y la evidencia científica también lo señala, es impresionante cómo ha aumentado el tema de las alergias alimentarias en los niños. Hoy día una cantidad de niños impresionante tiene alergia al huevo, bueno, sin mencionar que siempre ha sido un problema el problema del gluten, en fin, pero intolerancia a ciertos alimentos que antes eran de una frecuencia bastante baja en pediatría. Hoy en día muchos niños tienen alergias alimentarias. La evidencia científica plantea que ahí tiene una relación, si no viene, no se logra identificar que la causa exacta sea esa, pero sí hay una relación con la cantidad de alimentos procesados juntamente que consumimos. ¿Ya? Piensa que las alergias, nosotros, cualquier ser humano puede hacerse alérgico a algo en cualquier etapa de su vida. Pero estas empiezan a presentarse en la infancia y tienen que ver con cuadros a veces de diarrea, con no necesariamente baja de peso, pero el incremento de peso es lento. En fin, hay una serie de manifestaciones que se asocian y a veces pasa mucho tiempo hasta que se establece el diagnóstico de una alergia, porque luego ya es una alergia alimentaria, pero ¿a qué? ¿Cuál es el alimento que me está produciendo el cuadro de diarrea? Entre que se empiezan a notar las manifestaciones y se logra establecer el diagnóstico, a veces pasa mucho tiempo. Y ahí nuevamente quiero enfatizar en el rol profesional de las enfermeras y enfermeros que hacemos control de salud, tanto en niños pequeños como luego en la etapa escolar, donde dar importancia a la sintomatología que manifiestan los niños y que a veces tienen un componente hereditario. Y no necesariamente las alergias responden a un componente hereditario, que la mamá o el papá o algún familiar cercano haya tenido estas alergias. Eso, el tema de las alergias, ¿qué determina? Que esos niños muchas veces tienen que tener alimentación especial, por decirlo de alguna manera, donde obviamente eliminando el alimento que produce la alergia, claramente mejora la condición general, disminuyen los síntomas y eso hace que el niño empiece su crecimiento y desarrollo de forma bastante más normal y se logre acercar a la curva de crecimiento normal. Otro tema que mencionabas tú de este periodo estival que llamamos que ahora viene el verano, ¿cierto? Y que los niños están muchas horas en casa, a veces jugando, idealmente que estén todos jugando todo el día fuera haciendo actividad física, pero también nos preocupa ahí qué comen cuando están en verano. Aprovechemos, enseñémosle a las mamás, a las familias, enseñémosle que en la época de verano, que hay una abundancia en nuestro país de frutas y verduras, enseñémosle que consuman frutas y verduras. Agua en cantidades industriales. Los niños también tienen que consumir mucha agua y en general los niños no consumen agua. Tú has dado una serie de indicaciones valiosísimas respecto a la protección frente al sol, frente al calor. Y ahí la hidratación es clave. Más de 1 litro de agua diario en los niños, más de 2 litros en los adultos, para mantener una homeostasis, ¿cierto? Que nos permita, de nuevo, en los niños tener un crecimiento y desarrollo normal. Si nosotros no tomemos estas consideraciones, que convengamos que son bastante básicas, o sea, hoy en día, como bien decíamos, las personas debiéramos estar más informados de qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace daño. Y esos mensajes, desde mi punto de vista, quizás ahí como salubrista, debemos educar a la población, pero eduquemos. No nos conformemos con informar, porque la educación, la clave y la educación en salud, la clave es que yo pueda evaluar, una vez que he tenido el contacto educativo, que yo pueda evaluar si realmente ese objetivo que yo perseguía hablando de tal o cual tema con una familia, por ejemplo, que tiene niños pequeños, niños en etapa de crecimiento y desarrollo, ¿cuánto de lo que yo le entregué me lo captó? ¿Cuánto la señora incorporó, el caballero, cuánto incorporó? De manera de que la próxima vez que vaya al supermercado con los niños, no sean los niños los que compren, porque eso es lo que está ocurriendo. Observemos, colegas, en los supermercados yo me doy el trabajo de observar. Van los niños en el carro o al lado del carro de los padres y ese, ellos compran. O sea, los que pagan son los papás, pero los que eligen lo que se come y lo que se compra son los niños. Y eso a mí me parece que no puede ser. ¿Quiénes debieran estar de nuevo? Normas de crianza. quiénes son los responsables del cuidado. Yo cuando los padres me dicen, no, es que no almuerza o no come si no tiene bebida. O sea, a ver, ¿alguien le ha enseñado a esa mamá? ¿Alguien le ha enseñado a leer qué contenido tiene esa bebida azucarada? ¿Cuál es el efecto? Porque ni siquiera hablemos de daño. ¿Cuál es el efecto que produce en el cuerpo de un niño? Fíjense ustedes, y estoy segura quienes nos están escuchando habrán vivenciado que niños que aún no caminan, las madres les ponen, abre una botella de bebida, no voy a mencionar de nuevo una marca, una bebida cola de color oscuro y se las pone, yo he visto que se las echan a una mamadera y esa mamadera se la dan a una guagua. También he visto paquetitos de otros alimentos salados que los abren, esto lo he visto en público, o sea, en aeropuertos, en plazas públicas, donde los padres a niños de edad muy pequeña le están dando alimentos como papa frita, como suflito, como bebidas azucaradas en las mamaderas, y eso reemplaza muchas veces una comida. Cuando uno lo ve eso en niños más grandes, preescolares y escolares, ojo, eso es una alarma. Pero cuando lo veo en una guagua, la verdad que no puedo dejar de sorprenderme y de decirlo. Esa es una responsabilidad que tenemos como población, que le estamos dando de alimento. Eso no son alimentos. Los puede consumir una persona adulta, ojalá de manera bastante irregular, pero dárselo a un niño, yo estoy segura, me hago cargo de lo que digo, yo estoy segura que si una mamá supiera, o un papá, una abuela, un abuelo, supiera el daño que puede producir el exceso de sal en el riñón de un niño a temprana edad, no se lo daría. Si esos padres, esa familia supiera que las bebidas azucaradas, ricas en grasa y en muchos otros elementos, le van a causar un daño, no inmediatamente, porque ese es el problema. El sobrepeso y la obesidad no causa el daño inmediato, lo causa a mediano y a largo plazo. Entonces, como yo no veo ese daño mediano y a largo plazo, no le doy la importancia que tiene.
Sí. Hay tantas cosas de las que podríamos, ¿cierto?, seguir conversando, Susana. El programa se nos pasa muy rápido. Y como es costumbre acá, queríamos dejarte el micrófono abierto, que le llamamos, para que tú puedas dar los mensajes, ¿cierto?, o dirigirte a quien tú desees.
Y muchas gracias por ese espacio abierto. La verdad es que quisiera dejar un mensaje alentador, porque debemos ser positivos, ¿cierto? Lo importante es que hoy día tenemos información respecto a cuál es la situación de sobrepeso y obesidad en los niños. Y tenemos que todos unirnos, los equipos de salud, principalmente las enfermeras y enfermeros, y estar preocupados de revertir esa situación. Y una de las estrategias justamente es que nosotras y nosotros los profesionales de enfermería asumamos ese rol que nos corresponde en la supervisión del crecimiento y desarrollo infantil, detectando oportunamente cuando hay problemas de malnutrición, derivando a quien corresponde, pero sobre todo educando, trabajando con las familias. Es una estrategia que se ha demostrado que da resultados, que aumenten la actividad física, que coman saludablemente y que tengan estilos de vida saludables. Yo he propuesto, y en una de mis últimas publicaciones lo hago hincapié en eso, los profesionales de enfermería deberíamos estar a jornada completa dentro de los establecimientos educacionales, trabajando con una comunidad educativa, haciendo promoción de la salud, aparte de hacer el control de salud escolar, hacer muchísimas otras cosas en todo nuestro ámbito, tanto en el área asistencial, en la educación para la salud, no solo los niños y su familia, de toda la comunidad educativa, además enseñando cuáles son los estilos de vida saludables, ¿cierto? Aprovecharíamos para hacer investigación práctica, investigación aplicada con información de esas características. Yo creo que los profesionales de enfermería debemos estar en todos los ámbitos, en todos los niveles de atención de salud, primario, secundario y terciario, pero fundamentalmente tenemos que ir recuperando espacios que son propios nuestros y que somos los mejores profesionales preparados para estar, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, haciendo controles de salud y preocupándonos de revertir estos problemas que está ya la evidencia disponible de que es un problema de salud que afecta hoy día a la población infantil cada vez a menor edad y que estamos seguros, si proyectamos esa cifra, que la población adulta que va a tener enfermedades crónicas asociadas y todas las consecuencias de esas enfermedades crónicas, no va a haber estado, no va a haber presupuesto de salud que sea capaz de resolver esos problemas. Ya hoy día estamos viendo los problemas que hay a nivel de los centros de atención de salud que no dan abasto para atender todas las consecuencias de la diabetes, de la hipertensión, y toda la evidencia apunta que este es un problema en aumento. Entonces, sí, nosotros tenemos que intervenir desde la población infantil, de la más temprana edad. Eso.
La semana pasada lo hablábamos también con Stephanie Quintana, que estuvimos conversando por el tema del cáncer de próstata, pero cómo finalmente todos estos factores tributan a una gran cantidad de enfermedades. Dentro de esas están los cánceres, que son quizás lo que más le tememos también, y una palabra que socialmente impacta bastante.
Porque causa muerte.
Porque causa muerte rápida, es más inminente. El problema de las cronicidades es que al parecer no nos asustan porque como que el camino es más lento, hay de por medio muchas veces tristemente amputaciones, hospitalizaciones, pero como la muerte se ve más lejana. Entonces yo creo que aquí escuchando de ti, Susana, una vez más, recordarnos, la familia es la piedra para la salud, es la base.
La clave.
Pero tomarle el peso, porque yo creo que no se lo tomamos como a la esponja que es la niñez.
Sí, pues.
Ellos
los niños aprenden todo.
Exacto. Entonces, el hábito de los dientes, lavado de dientes, es que los niños no se lavan después del almuerzo. No. ¿Y ustedes se lavan después del almuerzo?
Oiga, hagámonos cargo como padre, hagámonos cargo que ese es nuestro rol. O sea, para mí, si tengo hijos, mi rol es educar. Esa es mi primera responsabilidad. Enseñar, criar, educar. No le dudamos y traspasemos la responsabilidad a otros. Esa es nuestra responsabilidad.
Pero es que ese es el tema. Yo creo que no se le da el peso real a lo que es esta, a esta absorción por imitación, que realmente el tema de sacar el azúcar de la mesa, el salero, viene de familias.
Las bebidas.
Son las pautas transaccionales, son las pautas familiares que están en tu inconsciente, y si siempre se puso la sal, va a colocar la sal. Si siempre se tomó el té caliente, el té cargado.
O las porciones grandes, como a los papás se les ponen las porciones grandes, entonces a los niños también las porciones grandes.
No pararse de la mesa sin terminar el plato. Hay tantas cosas. Entonces,
que hablamos, las normas de crianza. Por Dios, que debería haber un programa solo de normas de crianza, que realmente es un temazo.
Exacto, aprovechando tu comentario, qué importante hacernos cargo de cómo los niños, las niñas nos imitan y cómo somos sus personajes, somos sus referencias. Ya,
su modelo.
Y ya no hablamos solo de los que tienen hijos o hijas directamente. Claro. Se nos va el programa, Susana, te agradecemos mucho haber estado este sábado
aquí con
nosotros. Sí, vamos a seguir en contacto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro ex Twitter, @caleido_chile, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este y todos nuestros programas desde el lunes disponibles en radio.chile.cl. Hoy en locución, Denis Parra, en producción, María Angélica Saldía. Gracias por estar con nosotros, Susana, y nos volvemos a escuchar. Recuerden ir a votar mañana, se nos olvidó hacer el hincapié a todas las regiones que nos toca, por favor, vayan a votar. Recuerden que la opinión es súper importante para temas políticos como lo que nos hablaba Susana, y tomar decisiones. Nos volvemos a escuchar.
Gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.